Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
El movimiento sindical no consiste en la imagen errónea de una minoría de dirigentes sindicales. El movimiento sindical es la realidad que existe en la conciencia unitaria de los proletarios para la lucha de clase. Esto es una cita de Rosa Luxemburgo. Estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, emitiendo desde el dial 88.5 de la FM Granadina, desde Radio Almaina, la radio libre, asamblearia y autogestionada de Granada. Bienvenidas, una vez más, al séptimo programa de la tercera temporada de Sobredosis de Soma.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un poco de Soma todo lo arregla.
España va bien. Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Hola, para la gente que no estáis viendo en vídeo, como podréis comprobar, y también para la gente que no escuche en radio, porque seguramente haya muchos defectos en el sonido, hemos tenido una serie de imprevistos con el tema de la mesa de grabación del estudio de Radio Almaina y estamos aquí un poco improvisando, haciendo radio de guerrilla como se puede, con la mesa portátil, con los portátiles también, con los PCs, los móviles, en fin. Y entonces pedimos perdón ya de antemano para los defectos que pueda haber en el sonido, en el tema de cualquier aspecto que haya para el desempeño del programa. En cualquier caso, tenemos a nuestro compañero Pato en postproducción, que se encargará mucho de pegarse un currazo cortando cachos de vídeo para que esto salga adelante y no sea tan ridículo y tan lamentable. Pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Como podéis ver, para la gente que lo ha visto por internet y para la gente que está en radio también os lo digo, vamos a hablar de huelgas. ¿Por qué hemos decidido hablar de esto? Pues bueno, porque hemos diagnosticado que al calor de una serie de huelgas sectoriales que se están dando alrededor del Estado español, la agenda política se está agitando de manera abrupta y venimos a plantear ciertas cuestiones con los compañeros que tenemos aquí en la mesa, que son Ignacio,
hola,
compañero militante de CNT. También tenemos por primera vez en este programa a Susi, compañera de CGT y, si no me equivoco, de CGT Enseñanza, ¿no?
Sí.
Más concretamente.
Sí, hola.
Y yo soy Sergio, que muchas veces no nos presentamos los presentadores, valga la redundancia. ¿Y por qué hemos creído importante este programa? Porque queríamos plantear dudas y cuestiones de reflexión sobre cuáles son los potenciales de la huelga de cara a un futuro, si estamos abriendo un nuevo ciclo político de confrontación desde la clase trabajadora que no se veía desde hace más de un lustro, quizá. También otros tipos de huelgas que se han ido conceptualizando a lo largo de estos últimos años, como puede ser la huelga de cuidados, con la lucha feminista, huelgas estudiantiles, en fin. El debate está servido. Para ello también vamos a hacer diferentes llamadas telefónicas, que esto también es la primera vez que lo vamos a hacer en Radio en Sobredosis de Soma, para la radio. De hecho, para el aniversario hicimos nuestro primer directo y ahora vamos a hacer nuestras primeras llamadas telefónicas. Contactaremos con un compañero del CTM, de la Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz. Por otro lado, llamaremos también a un compañero, Iruberto, secretario de Acción Social de CGT Cataluña, para que nos hable de la taula sindical y de la huelga de la administración pública que allí se está llevando a cabo. Y, por último, hablaremos con Antonio Ruiz, compañero de CNT Valencia, para hablar también del desempeño en cuanto a la huelga que ha habido en Valencia este verano y cómo conceptualiza la huelga estratégicamente CNT en su desempeño y cómo han sido los aprendizajes que ha habido alrededor de ello en este periodo, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que podemos poner un poquito de musiquita. Vamos a poner un tema de Puaj que se llama A la huelga.
Supongo yo que me estreno como técnico en este programa de trincheras.
Claro, porque ahora Ignacio es técnico improvisado con el teléfono móvil enchufado a un jack.
Increíble. Vamos allá. Pues, guapa, ¿eh?
Pues escuchado este fragmento de Puaj, vamos a empezar abriendo una serie de preguntas a la mesa, a las compañeras. Y la primera pregunta es una que ya que he expresado antes, y es si estamos ante los nuevos acontecimientos, ya no solo de la huelga del metal de Cádiz, que quizás ha sido la que más eco ha dado en los medios, ¿no? Y en los movimientos de base, etcétera. También hemos tenido ejemplos pasados como Tubacex, como la huelga de la administración pública, que también está dándose aquí en Andalucía, en Cataluña con más fuerza. También está ahora, si me apuráis, que la descubrí hace poco, la huelga de Otis, de los trabajadores de los ascensores. En fin, una infinidad de movilizaciones que está habiendo en el sector de la clase trabajadora, donde se están convocando huelgas, que aunque parezca algo obvio y evidente, creo que hacía años que no sentíamos esa intensidad de lucha, o a lo mejor yo me estoy equivocando, por eso quiero volcar esta pregunta. Estamos ante un nuevo ciclo de agitación y movilización que quizá no veíamos desde los años posteriores a la crisis.
Bueno, yo pienso que actualmente nos encontramos en una situación así a nivel sociopolítico de fin de ciclo, ¿no? Quizá me refiero al desinfle de la burbuja de ilusión de ciertos sectores de la izquierda en relación al para mí equivocado paradigma de asaltar las instituciones. Creo que eso es lo que sucedió al clima del 15M y ha ido desinflándose con los años. Las hostias ya están viniendo. Ahora, de hecho, se está saliendo, creo que ha salido hoy mismo, estos preacuerdos con la reforma laboral, y estamos viendo que no se derogan ni siquiera los puntos más lesivos, ¿no? Y creo que aparte de este fin de ciclo, que también hemos vivido recientemente un ciclo de movilización social fuerte con las huelgas del 8 de marzo del movimiento feminista, creo que ahora, después de este parón de la pandemia, nos encontramos un poco ante un nuevo desierto sociopolítico y pienso que tenemos la oportunidad delante de nosotros y nosotras de abrir un nuevo ciclo o de estar en una fase de acumulación de fuerza para apuntalar un nuevo ciclo que sople a favor de los intereses de la clase trabajadora. Y si bien no estoy muy seguro de que sea algo... Es decir, creo que estas huelgas que están teniendo lugar a lo largo de la península ibérica, que están coincidiendo en tiempo y lugar, que algunas de ellas han sido expresiones muy potentes como la de Tubacex, que ha sido la huelga más larga de nuestra historia reciente, huelgas como la de Nissan, que luego nos hablará el compañero Iruberto, que han tenido incluso algunos componentes, ¿no?, de tensión con cuestiones ecológicas, la huelga de Oti, la huelga del metal de Cádiz, que ha supuesto un estallido social en la ciudad, ¿no?, una ciudad muy castigada por diferentes problemas económicos y sociales. Creo que se está caldeando un poco el ambiente, pero que por sí solo no va a iniciar un nuevo ciclo de combatividad sindical, sino que tenemos que saber aprovechar esta acumulación de huelgas, esta acumulación de experiencias, para llevarlo a nuestro favor. Hablo un poco al favor del sindicalismo alternativo, sindicalismo de combate.
Oh, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo también que la gente está muy desmovilizada. Es decir, que tenemos en contra que tenemos una administración, un aparato del capital muy entrenado en dividir a la clase obrera, a la clase trabajadora. Entonces, se fragmenta a la clase trabajadora con pequeños privilegios que lo que hacen es distraernos, porque señalan como si tu compañera de curro fuera tu enemiga y no señala al que de verdad causa el daño, que es el capital, ¿no? En ese sentido, hay que estar muy despierta y trabajar en el tema de los centros de trabajo y mostrar que el camino, si se lucha, se puede ganar, ¿no? Y las pruebas las tenemos aquí en la ciudad de Granada, una huelga que se sostuvo durante 18 meses con el BU Alhambra, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que el sindicalismo combativo debemos de replantearnos, construir en positivo, dejarnos de las diferencias esas que al fin de cuentas lo que nos separa son minucias, ¿no? Nos une muchas más cosas y mostrar que hay caminos, ¿no? De hacer cajas de resistencia y de que la fuerza de la gente unida, cuando tiene la razón y demanda la justicia, se consigue, ¿no? Y para que la gente se motive, tenemos que alcanzar, aunque sea con pequeños logros, con pequeños convencer algo, es mostrar un camino para que la gente tenga aliciente. El hacerlo de trabajo, yo por ejemplo que trabajo en la enseñanza, ahora mismo con la burocratización del curro en la enseñanza, nos están distrayendo de lo que es la esencia del trabajo nuestro, ¿no? No hay espacio para que unas compañeras y otras puedan hablar de temas que son útiles, ¿no? Entonces, es importante también construir las cajas de resistencia, pero no porque en mi organización en concreto hemos dicho la huelga del metal se ha parado, ¿no? No, vamos a dejar de la federación local como una caja donde ahorremos todos los meses 100 euros para cuando vengan los conflictos, no luego cuando estén montados no tengamos de dónde tirar, ¿no? Ir construyendo, ¿no? Haciendo previsión del posible conflicto, porque no hay, vamos, yo cada día me acuerdo más del tema de los ludistas cuando la revolución industrial, ¿no? Digo, hace falta ya algo, ¿no?
De hecho, ahora que has comentado de las cajas de resistencia, he recordado que con la huelga de Airbus, ¿no? De Cádiz, también ahora, de hecho, estaban un poco en recolecta esta caja de resistencia porque siguen claro, teniendo que aguantar el embate, ¿no? En plan, que habéis sacado a la palestra varias cosas, pero me ha hecho gracia una cosa que no había recordado porque está ahora mismo en la actualidad, pero el tema de la reforma laboral, ¿no? Del supuesto amago que el gobierno más progresista de la historia quiere llevar a cabo. Al final,
¿cómo
con
sería el menos progresista de la historia?
Ya sería, pues, bueno, quizá lo veremos
tenedor
pronto.
En el ojo.
Sí.
No, es cierto que están haciendo todo reformas que son lavados de cara, maquillando lo que no se puede maquillar, es decir, que hay más opresión, más precariedad, porque no nos cambia nada, la mordaza. Y el otro día, haciendo presión, los sindicatos de la Policía Nacional con el tema de la ley
le han regalado un nuevo instrumento de tortura, la porra extensible.
Claro, entonces
les han subido el sueldo.
Entonces
que
estamos como las ranitas esas que van cociendo con el agua tibia hasta que nos quedan. Y entonces, construir, tenemos que, yo creo, pienso que hay que construir en positivo. Es decir, por ejemplo, a nosotros en CGT nos ha servido mucho el tema de la huelga del Bú Alhambra, que son 18 meses de huelga, pero gracias a que ha habido la construcción de cajas de resistencia en una organización en la que todos los sectores y todos los territorios han participado. De esa forma, la gente ha podido resistir 18 meses de huelga y se ha conseguido. Al final, la RABES tuvo que asumir el Bú Alhambra, pero luego ahora tenemos el macro alza, que eso será otra transnacional. Vamos, que ya estábamos pasando con las transnacionales, ¿no? Esto es que vienen a saco por nosotros, es extraer lo máximo.
Sí, de hecho, bueno, ya que lo estáis hablando, porque pensaba cómo sacarle una pregunta más hacia adelante, pero creo que es pertinente. Estamos, o sea, como hemos visto también en el conflicto de la huelga del metal, ha habido también una especie de conflicto inherente dentro de ese proceso de negociación entre los grandes sindicatos, Comisiones Obreras en este caso, con otros actores como eran el CTM o CGT, ¿no? Y entonces, pues, os lanzo un poco la reflexión o la pregunta, ¿no? De cuál puede ser en este contexto de, por ejemplo, ¿no? Un desierto político para la izquierda, en el sentido del fracaso institucional que se ha venido con estos gobiernos que han venido en los lustros pasados, con esta última década en general. ¿Qué papel jugamos o juegan los sindicatos combativos de cara, o los sindicatos alternativos, de cara a construir un contexto, ¿no? Donde se puedan, pues eso, hace una disputa mucho más alta de las condiciones de trabajo y de huelgas con objetivos mucho más sociales, como incluso dicen, ¿no? De perspectiva ecológica o planes de igualdad de género en la empresa, etcétera. ¿Qué papel juegan los sindicatos alternativos, ¿no? En ese escenario?
Bueno, yo creo que el papel que debe asumir el sindicalismo alternativo y de combate es el de acabar con el sindicalismo de pacto y de concertación. Es decir, tenemos que que señalarle la tumba que ellos solitos se han ganado y han cavado, ¿no? Porque es un sindicalismo que, bueno, que responde a un régimen político, que es el régimen del 78, que vino a socavar la conflictividad obrera y laboral para apuntalar un sistema económico, en fin, bueno, que ya todos conocemos, ¿no? Y demasiado está durando el papel de estos sindicatos, ¿no? Por mantener la paz social y allanar el camino a todas las políticas neoliberales que nos estamos comiendo la clase trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que estos sindicatos tienen unos puntos débiles que el sindicalismo alternativo tenemos que saber aprovechar. Porque estos sindicatos están anclados a la búsqueda de ya es un sistema como que se retroalimenta, ¿no? Son sindicatos que lo que buscan son las grandes plantillas, las grandes empresas, sectores de trabajadores de una edad determinada, no hacen frente a los modelos productivos relacionados con la uberización de la economía, etcétera. No atienden a un mercado laboral con un tejido completamente inestable y roto, como es la precariedad que sufre la mayoría de los jóvenes trabajadores. Ese terreno que es yermo y es ahí donde nosotros y nosotras tenemos que actuar, porque ellos ahí no pueden rascar los delegados sindicales que les van a dar las subvenciones millonarias que tienen, ¿no? Y por ejemplo, cada vez que estallen conflictos donde pugnemos, ¿no? Sindicatos alternativos con estos grandes sindicatos falsamente mayoritarios, falsamente representativos, se va a dar el conflicto como ha pasado con la huelga del metal de Cádiz, ¿no? ¿Por qué? Porque Comisiones y UGT respondían sobre todo ante la plantilla fija de las empresas. En cambio, había una inmensa mayoría, que son las que se estaban batiendo el cobre en la calle, que estaban organizados en sindicatos como CTM o CGT, que escapan a los intereses de
que eran eventuales, ¿no?
Sí. Que eran los eventuales, claro, los trabajadores eventuales. Y estos al final se han quedado un poco, ya hablaremos ahora con el compañero, ¿no? Se han quedado un poco con una mano delante y otra detrás. Entonces, el papel que ahora tiene que buscar el sindicalismo alternativo es la de apuntalar un sistema de defensa y, en primer lugar, para pasar una ofensiva mayor, recogiendo a precarios, a eventuales, a sectores feminizados, a sectores con migrantes, a las nuevas realidades como los falsos autónomos, la precariedad laboral, y construir a partir de ahí una experiencia de lucha que pueda también arrastrar hacia un sindicalismo a la ofensiva a los sindicatos y ya disputarnos pues con Comisiones y UGT pues las grandes centrales industriales, la administración pública y demás, pero que quizás yo veo que una vía de entrada para disputarles el terreno es esta.
Bueno, yo pienso también que, bueno, yo como estoy en enseñanza, yo lo veo tan claro porque construir es tan difícil, por ejemplo en Marea Verde, ¿no? Colectivos que estábamos por la escuela pública laica y pues cualquier acción o cualquier historia era siempre a reventar los sindicatos mayoritarios. O cualquier. Y digo, tenemos que hacer una plataforma para reunirnos los sindicatos que defendamos la escuela pública y laica, con la claridad bastante que ellos solo se quiten de en medio y construir de forma lúdica y luego leernos al dedillo. Es decir, que ahora mismo este año ha habido pérdida de derechos laborales que no sé en qué Comisiones Obreras y UGT pasan de lado. Es decir, pero no te das cuenta que nos han quitado la posibilidad de reducciones horarias por motivos particulares. Pienso que el reparto del trabajo y de la riqueza es un derecho de cualquier persona. Si yo me puedo conformar con 1.000 euros y trabajo la mitad, estoy en mi derecho. Bueno, pues lo han borrado del mapa con unas instrucciones, ¿no? Y la gente no se da cuenta que es una pérdida de derechos. Y te están, y si tienen una, y ya solamente permiten reducciones de jornada por cuidados. ¿Quién hace los cuidados? Y los centros de trabajo, yo creo que la acción de un sindicato es concienciar, es decir, poner negro sobre blanco a la gente lo que está pasando. No somos conscientes. En el profesorado, por ejemplo, la mayoría del profesorado es súper acomodado. Es decir, que se sienten como con privilegios, no hay conciencia de clase. Entonces, con ese tema tenemos que ir y destapando lo que hay. Es decir, no me puedes negar que Comisiones Obreras, que te venda planes de pensiones, que te venda el seguro de la casa, se ha vuelto empresa. Es decir, ¿en dónde estamos viviendo? Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, mi tarea a lo mejor es desenmascarar en eso, aparte de construir. Es decir, yo llego a un claustro a una sala de profesores y empieza, es que los sindicatos tenéis que hacer, es que, o la gente que dice, yo hasta que no monté una huelga indefinida, yo no me pongo en huelga. Digo, tú eres del CESIR, ¿no? Tú nunca te has puesto en huelga, ¿verdad? Claro, es que dices, tú por lo que sale por tu boca ya tengo herramientas para saber de dónde vienes, claro. ¿No? Entonces, es muy, muy, muy complicado cuando los colectivos están tan dividido en el sentido de que en el mismo centro es un cortijo. El jefe de departamento tiene unos privilegios y luego dice, bueno, ¿y tú qué haces viendo al PAS, ¿no? Al administrativo, al conserje? Digo, bueno, es que nosotros, con los recursos que tenemos, yo aunque sea docente, pues también hablo con el personal laboral, ¿no? Porque tengo que llevarme la información, luego la revierto, pues, es decir, ¿dónde hay conflictos? Es decir, los recursos que tenemos los tenemos que rentabilizar más que nadie. Yo digo, yo no he trabajado nunca tanto como estando de delegado sindical. Te lo digo, vamos, me faltan horas del día. Entonces, el tema es, como dice Nacho, que estoy completamente de acuerdo, pero también hay que mostrar a la gente el camino que es increíble. Y luego la incongruencia. Es decir, yo defiendo la escuela pública, un sindicato de funcionarios, el CESIS, por ejemplo. ¿Y dónde estás llevando a tu chiquilla y a tu chiquillo a la escuela? Uh-huh. Es decir, nos estamos cargando, llenando la boca de cosas. Hay que desenmascarar ese discurso que al final es de trepa, de hipocresía absoluta.
Sí. Y yo creo que eso, aparte de esa guerra discursiva, por ocupar un poco el discurso, esa responsabilidad, para apuntalar esto, lo que tenemos que construir la alternativa, ¿no?
Claro.
Y yo creo que esa construcción de la alternativa pasa por, bueno, tú has comentado esta necesidad un poco como de unidad, ¿no? De clase. Claro, esa unidad de clase entre aquellos sindicatos que se plantean revertir el sindicalismo de concertación pasa por buscar estrategias para recuperar la acción directa de los trabajadores. Es decir, para pasar de un sindicalismo falsamente representativo en base a un sistema delegacionista que ha socavado la implantación sindical en este país y recuperar el músculo sindical. El músculo sindical se recupera con afiliación y con implantación en todos los tejidos productivos para iniciar las negociaciones colectivas y la lucha desde abajo, desde la base, centro de trabajo a centro de trabajo, porque ese modelo es mucho más garantista que el modelo de concertación y de negociación por encima y por arriba, cuando no hay una base que sea capaz de responder ante acuerdos que le puedan beneficiar o incluso alcanzar acuerdos mucho más ambiciosos, ¿no? Pero nosotros y nosotras, yo creo que lo que tenemos que construir es eso. Cada sindicato tiene sus estrategias, pero si mantenemos lo que tenemos que estar de acuerdo es en mantener la brújula, en aumentar la afiliación, en aumentar la implantación, y porque así es mucho más fácil luego entenderse entre sindicatos, porque estas plataformas que pueden existir son convenientes, pero sobre todo siempre y cuando haya una base real detrás de ellas, ¿no? Y no sea un espejo que solo refleje a los militantes destacados o a las cúpulas o a determinadas camarillas burocráticas de centrales sindicales, sino que realmente sea una representación real de masas afiliativas grandes.
Que luego tenga su representación los propios centros de trabajo,
exacto,
¿no? A nivel de...
Claro, claro, claro. Construirlo desde abajo. Claro. Y así es como le disputamos un poco el modelo
Sí, de hecho, como hablabais de unidad y de, ¿no? Como decía Susi, ¿no? De expulsar, de que solo, de que por ellos mismos, comisiones y UGT, no, que se sientan que no tienen cabida, quizás, ¿no? Cuando hablemos con el compañero Iruberto, sea interesante el tema de la tabla sindical, ¿no? Como un espacio de confluencia donde ya de por sí esos sindicatos no tienen espacio ¿no? Y generar una especie de, ¿no? De espacio sindical donde se puedan ir aglutinando fuerzas y, como decía Ignacio, ¿no? Generar músculo. Pero ahí hay otro problema, ¿no? Que lo has comentado tú, Nacho, con el tema de la afiliación sindical. No. La tasa de sindicación en España y en Andalucía incluso está por debajo de la media, es como del 13-14%, ¿no? Del total. Y claro, al final también la gente que suele estar en esa tasa de, bueno, en ese porcentaje, ¿no? De esa gente que está afiliada a sindicatos, pues eso, suelen ser como, ¿no? Como, pues eso, como has dicho, a lo mejor gente más que está más acomodada o que está por mera cuestión de ¿no? De comités de empresa o de, no sé, de cuestiones que poco tienen que ver con la combatividad de cara a una estrategia a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, como hablabas, ¿no? Hay una dificultad o un techo que tenemos ahora de conseguir afiliación desde sindicatos combativos en el campo de la precariedad. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no encuentra el sindicalismo una herramienta pues para un contrato de 2 meses, para un contrato de becario no remunerado en el cual pues no están garantizados tus derechos, trabajas sin contrato, un montón de modalidades contractuales como eso, ¿no? La uberización de la economía.
Falso autónomo.
Eso.
No, y luego la administración pública, por ejemplo, el tema de la formación. Es decir, aquí tienes ya 100 ofertas a 40 euros, te afilia a Comisión Obrera, si eres afiliada, claro. Pues te dan 3 cursos de formación gratis, luego sacan un pastizal, bueno, el CSIC tiene una maquinaria de cursos de la leche. Uh-huh. Entonces, contra eso, yo lo que digo muchas veces, la necesidad de formación siempre la hemos hecho, por ejemplo, en CGT aquí y en... pues homologando jornadas con la Universidad de Granada, homologando con la Consejería de Educación y por créditos de libre configuración, pero en función de lo que la afiliación quería. Y con afiliado o afiliada ya con conocimiento que están jubilados sin que haya dinero por medio, pues se hace formación en función de la necesidad de la gente. Pero eso lo vamos construyendo, pero luego la gente se acomoda a que se lo den hecho. Claro. Es decir, el sindicalismo de servicio no sirve para la lucha. Claro. No, hay que construir de otro modo, que como dice Nacho, ¿no? Construir con y que la gente se acostumbre a que la acción directa sirve. Claro. Y es la única fuerza que tenemos. Es decir, solo no somos nada. Juntos somos muchos y podemos cambiar la realidad.
Hoy mismo un conocido me decía que a ver cuándo los sindicatos hacen algo, ¿no? Y es que justo esa idea que ellos van creando, que es lo que tú dices del sindicato como servicio. Claro. Yo me afilio, los cursos, tal, no sé qué. Y claro, yo le dije, pues es que los sindicatos los construimos los trabajadores. Es decir, los sindicatos, el sindicato eres tú. O al menos nuestro modelo, ¿no? Yo, como desde CNT, el sindicato somos todos y cada uno de los compañeros y compañeras que formamos parte. Y la acción que deba tomar lugar será la que determinemos nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras organizados. Entonces, no esperes, sino ven, suma, crea músculo y vamos hacia adelante.
No hay otra. Yo he llegado a decir a gente, ¿por qué quieres sindicarte aquí? A lo mejor no te interesamos.
Claro.
Decírselo claro, si tú a lo mejor te sale más barato una asesoría, pagarle a un asesor si tiene un conflicto. Ahora, si tú lo que quieres, el sindicalismo es un espacio de aprendizaje, de lucha, de construcción común y que puede cambiar las cosas, pero es trabajar, ¿no? La gente, los espacios, los ateneos, los espacios, pero no. Yo he tenido la experiencia también de compañeros en la enseñanza y compañeras que, bueno, pues. Estaban a saco metidos en comisiones, siendo de una organización. Dice, ¿pero qué hacéis aquí? ¿No? Pero el tema es decir, si yo tengo otra organización, lo que yo voy a pescar donde hay gente. Una estrategia vieja de los troscos de toda la vida, ¿no? Entonces, y se salen a saco de los cocos para meterse en otro sindicato. Y digo, ¿por qué no habéis venido a a CGT, y le da la risa, digo, porque no hay nada que pescar, ¿no? Porque en CGT alguna, para nosotros la herramienta de echar un voto nos sirve de, es delegar, no es decidir nada, ¿no? Entonces no estamos por las propuestas como de al saltar el Parlamento, ¿no? Con una propuesta que al final se va a quedar en papel mojado, lo que hace es que un desgaste, ¿no? Solo la construcción común.
Pues decía una cita de, bueno, había una frase de Arrizabalo que no la voy a decir literal porque la vi en un vídeo. Xavier Arrizabalo decía algo así como: la huelga, además de ser una herramienta para conquistas materiales, es una conquista simbólica, porque nos muestra de manera explícita que ellos no pueden vivir sin nosotros y, sin embargo, nosotros sí podemos vivir sin ellos, ¿no? Entonces, también hay un potencial, ¿no? En plan, quizás hay algo de lo que esperanzarse cuando se van sucediendo huelgas en la actualidad ahora, que aunque parezca que hay como poco músculo sindical, poca implantación, quizá el hecho simbólico de ver cómo ciertas conquistas se van ganando, ¿no? O se van generando aprendizaje, o se dan bagajes positivos de esos procesos de huelga, o esas cosas, va a generar un relato que también del que tenemos que tirar, ¿no? De decir, a partir de aquí, a lo mejor a la base para poder convencer, ¿no? Porque decir, vale, ahora necesitamos que la gente venga, pues si queremos convencer, ¿no? También a modo de hablar con las personas, decir, de que entiendan que es el sindicalismo de servicio y que es el sindicalismo combativo, pues que vean que decir, mira, has visto esta gente, has visto esta conquista, has visto, ¿no? Pues la huelga de Alhambra Bus, la huelga de pues eso, del metal, o las huelgas que ha hecho CNT en Valencia, o las huelgas que no sé cuánto, pues sirve como también, ¿no?, una forma de construir relato, ¿no? De decir, vamos para adelante.
Claro. A mí me gusta mucho esa frase porque en fin, porque es así, ¿no? No sé si como lo has hecho de memoria, a ver si se te va a enfadar aquí el Arrizabalo, pero
espero que no.
Pero bueno, seguro que esa es la línea, pero que es muy acertada. Además, porque yo creo que precisamente por eso, por ser como una expresión tan clara de la conflictividad de clase, y que demuestra, es una herramienta que al final demuestra el papel histórico que venimos a ocupar la clase trabajadora, y demuestra el papel de estercolero de la historia que representa la clase propietaria, ¿no? Y claro, es que justo aquí, justo con la huelga, es como se activa un poco el trabajador o la trabajadora como sujeto político, ¿no? Desde paralizar el papel que tiene en el tejido productivo, ¿no? Y claro, es que eso, mediante la práctica de la huelga, surge la conciencia, ¿no? Si la huelga está construida desde abajo y con implantación, ¿no? Y claro, eso es fenomenal. Tenemos que saber aprovechar eso para pasar, ¿no?, de que los trabajadores seamos una clase social a ser una clase, es un sujeto político, ¿no? Y en la huelga es la mejor herramienta.
Vale, pues si queréis, ya creo que va siendo hora de darle paso a la gente con la que vamos a conectar telefónicamente. Antes os quería poner un temita de música previo a empezar las llamadas, que es de La Otra con Quique y se llama Olor a Huelga. Dejamos al DJ Ignacio que haga magia.
Cuando nada vale nada ya, y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la libertad.
Muere la desesperación, cajeros de spray en cerraduras de silicona muere la desesperación en lo que arden las barricadas en la carretera, en el vuelo de cada adoquín que al golpear al fin estalla, en el silencio de agresiones sin respuesta, en cada pintada que me cuenta
que otro camino es posible. Y en esto el olor a huelga. Y en esto el olor a huelga.
Vivir la vida a fuego fue decisión mía, sentirme enemigo del que viste y del que actúa como un policía. Me decían que eran libres y yo les veía reos, e intenté exprimir mi vida como un crío el recreo. Y la verdad que la verdad a mucha peña le da arcadas, yo me quedo con las que la muestran y las llaman exageradas. Recuerdo al colega aquel contándome su detención en Seattle, pintando en un muro fuck the police, para él el arco iris, eso sí, ha crecido en un sitio donde el que tiene boca se equivoca y el que tiene nariz acaba probando la coca, comprándose un carrazo con marca en la ropa. Y al final toda mierda nos parece poca, y al final toda mierda nos parece poca. Ey, no, no voy a decir lo que queráis oír, no voy a cantar lo que queréis escuchar. Vamos a ser honestas, para algunas diferentes tienes un trocito de algún animal muerto entre los dientes.
Bueno, vamos a realizar la primera conexión telefónica de este programa. Vamos a hablar con el compañero Iruberto, secretario de Acción Social de CGT Cataluña. Nos va a hablar un poco del tema de la taula sindical que hay allí por Cataluña y de lo que se ha ido realizando con el tema de la huelga de la administración pública, etcétera, y algunas cuestiones más y otras preguntas. Damos paso.
Vamos allá.
Hola.
¿Y tú qué tal?
Muy bien. ¿Me oyes bien?
Te oímos perfectamente. ¿Tú nos oyes bien a nosotros?
¿Nos escuchas?
Perfectamente también. Sí, sí, sí.
Muy bien, porque estamos aquí con el equipo de guerrilla porque hemos tenido diversos problemas con la mesa de sonido, pero creo que al final funciona.
Muchísimas gracias.
¿Estamos en el aire ya?
Estamos en el aire.
Ah, vale. Pues
on air.
Saludos a todo el mundo.
Bueno, aquí tenemos a Sergio moderando, aunque estoy hablando yo porque estoy haciendo de técnico improvisado.
Y, técnico de sonido.
Y tenemos a Susi, de CGT Enseñanza, de aquí de Granada, y,
buenas,
y a mí, que
compañero.
Soy Hola. Ignacio.
Muy bien.
Así
pues,
que...
Pues vosotros diréis. Un placer poder hablar con gente del otro lado.
Muy bien. Pues,
de la península.
Nada, Iru, queríamos que nos contaras un poquillo, como aquí en el programa hemos ya apuntado un poco la necesidad quizás de superar el sindicalismo de concertación, de Comisiones UGT, hemos hablado un poquito de la unidad de clase y bueno, creemos que el ejemplo que ustedes estáis llevando allí a la práctica en Cataluña, que es la taula sindical, creemos que nos da buenas pistas para seguiros un poco el rollo. Entonces nos gustaría que nos contara esta experiencia de la taula, cómo surge, quiénes la componen, qué objetivos tenéis más o menos, corto, medio plazo.
Sí, mira, primero os lo voy a contar así un poco, que parece un cuento, pero no lo es. Es un poco... aquí, aquí en todos lados supongo, como sabéis, pues tenemos muchas idas y venidas, tanto de gente de Rojava y del Kurdistán, como de gente, y ya sé que no encaja mucho en el tema del sindicalismo, pero mucha gente de Sudamérica, de México, de Oaxaca, etcétera, etcétera, que vienen aquí como a ver qué pasa por la vieja Europa, y lo que se encuentran es como una izquierda totalmente disgregada en centenares de organizaciones, en centenares de microgrupúsculos, ¿no? En anarcosindicatos. Uno decía, ¿pero cómo tenéis tantos anarcosindicatos?
Claro,
¿no? Entonces,
claro.
y se quedan como paralizados. Y luego los compañeros de Kurdistán también nos dijeron, hostia, es que la izquierda europea está enferma, está muy mal, ¿no? Está loca de sí, división, sí. De envidias y de esto, y así no vais a hacer nada, porque es que no vais a perder. Y con esto, pues, todas estas reflexiones, ¿no? En algunas reuniones que tuvimos en el Secretariado Permanente de la CGT de Cataluña, dijimos, hay que empezar a retejer todo, ir todos a una, porque es que nos están dando una paliza, ¿no? Desde el neoliberalismo, desde el sindicalismo institucional que decimos nosotros, ¿no? Están dando tal paliza que hay que rearmarse. Y entonces, ahora en febrero, bueno, en febrero del 20, en febrero del 22 hará dos años, desde CGT lanzamos esta propuesta a todos los sindicatos que somos combativos o no institucionales de Cataluña, que están haciendo una labor sindical y que están haciendo una labor de contrapoder para trabajar en unas vías comunes y para trabajar en una misma dirección. En un principio no era nada ambicioso, simplemente era en plan mostrar a la gente, mostrar a los afiliados, mostrar a la gente trabajadora de Cataluña de que podemos ir todos a una, de que el tema de las peleas y las reyertas de la izquierda y eso es cosa del pasado, de que empiece de nuevo con ilusión, con ganas de cooperar y con ganas de trabajar juntos. Y en un principio era siempre un poco eso, pues ver en las empresas donde teníamos a todos gente o todos teníamos posibilidad de presentarnos a elecciones o no, porque también estaba haciendo la selección de las elecciones, pero ver dónde teníamos secciones para trabajar, intentar trabajar juntos o ver dónde había conflictos, dónde estuviésemos juntos para trabajar en una misma línea. Y no te diré que el primer año nos costó más y era más pues, cosas más, venga, vamos a hacer solidaridad con el tema de las pensiones y no sé qué, pero sí que el camino se hace andando, ¿no? Y al final yo creo que de irnos reuniendo mensualmente o incluso varias veces mensuales, depende de lo que pedía la agenda del momento, pues yo creo que estamos haciendo que la tabla sindical sea un órgano que se está empezando a reconocer en Cataluña, que los sindicatos que trabajan en él están empezando a entender, porque ya no es solo que se encuentre gente de los secretarios permanentes, sino que ya hay diferentes territorios donde también trabajan los sindicatos de no las federaciones locales o las secciones de cada territorio en común, y creo que está dando pues un poco de luz en el túnel para ver hacia dónde tirar. Y yo qué sé, y creo que por ejemplo la huelga de los interinos del pasado 28 pues ha sido un poco un reflejo de todo esto. No sé qué deciros más.
Sí, justo te has adelantado incluso a la siguiente pregunta, ¿no? Porque realmente la impresión aquí que nos da, ¿no?, es que la huelga de interinos allí en Cataluña ha desbordado completamente a Comisiones y UGT, ha conseguido movilizar a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del ámbito público, y bueno, es que las imágenes eran increíbles, y la capacidad de organización y de acción creemos que es un ejemplo, ¿no? Y a ver si nos cuentas un poquillo cómo ha ido la huelga, cómo la habéis valorado, qué sedimento ha dejado de acumulación de fuerza.
Sí, a ver, esto para, no sé, yo veo muchas veces, esto hay que repetirlo y en los ambientes sindicales y en todos los ambientes, o sea, la huelga no es un fin, ¿eh? La huelga es una herramienta para conseguir victorias, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida. Entonces, la huelga del 28 estuvo muy bien, porque aquí hay un problema, que es que Comisiones y UGT viven de los cursos, viven de que los funcionarios se apunten a sus cursos, de la olla, sí, de las subvenciones, etcétera, etcétera, y han dejado atrás muchísima gente, ¿no? Aquí en Cataluña, se calcula que había como casi 60.000 interinos. Entonces, toda esta gente se sentía abandonada y nosotros hemos echado mucha carne en el asador en todo esto. ¿Qué pasó el 28? Que se juntó la tabla sindical, todos a una, a tope, con las plataformas, porque aquí hay, no sé, en Cataluña hay, no sé, como 10 o 12 plataformas de interinos docentes, de interinos del Ayuntamiento de Barcelona, sí, del SEPE, de no sé qué, interinos de las escuelas, de las, digamos, de las escuelas Brasol, no sé ni traducirlo, como lo de los niños muy pequeños, sí, de las guarderías.
Guarderías infantiles.
Guarderías, eso, infantiles. Todo esto, y se juntó toda esa marea de las plataformas que pedían huelga, con todos los sindicatos que decidieron huelga, y fuimos todos a uno. Hubo un comité de huelga compartido que estuvo muy bien y que generó mucha esperanza, y yo creo que eso luego se vio reflejado, ¿no?, en eso, pues en las escuelas Brasol, en las guarderías municipales, unos índices de seguimiento de casi la mitad de los trabajadores que estaban convocados, en la enseñanza pública catalana de la Generalitat, pues casi un 20 y pico, 25% de seguimiento, y claro, y la manifestación, que siempre somos muy barcelona-centristas, ¿no?, pero hay que decir que yo que sé que en Manresa, en Tarragona, en Lleida, en Girona, en Berga, en muchos sitios hubo piquetes y concentraciones desde, yo que sé, de 400, 500 personas a 2.000, y luego la gran manifestación, ¿no?, de las 12 de la mañana en Barcelona, de las 20.000 personas, ¿no?, todas las fotos estas, como comentáis, ¿no?, de la Vía Layetana llena. ¿Qué pasa aquí? Seguimos adelante en esta lucha. Esto simplemente era una cosa que lo que quería era rebajar, ¿no?, de 10 años a 3 años que el interinaje no tuviese que pasar por oposición, porque son gente que ya está cualificada, son gente que ya trabaja, que lleva, al igual, eso, ya hay gente que lleva 18 años trabajando de interinaje y ahora los van a mandar a unas oposiciones con lo eso que conlleva, porque si tú ya estás trabajando, la dificultad
sí, cuando
de trabajar,
ya han demostrado ya mérito y capacidad de sobra.
Exacto. Pues claro, cogen Esquerra Republicana, Bildu, no sé si algún partido más, ¿no?, hacen estas esmenas, estas modificaciones, ¿no?, a la ley, lo bajan, ¿no?, hasta la gente que lleva desde el 2016, con esas excepciones de si no ha habido movilidad, está contratado por el mismo patrón, digamos, si tú has sido profe, pero si tú has estado contratado por sanidad y luego te has pasado a profe, no te coge esto, ¿eh? O sea, si tú eres interino de diferentes departamentos, por decirlo de alguna forma, no te coge, pero claro, ya rebaja a 4 años, casi 5, el de esto, el tiempo de tener que mandar las ubicaciones, y eso ya nos manda a la segunda movilización, que ya no fue tan, quizá, ya no era tan...
Fue en noviembre, ¿verdad?
Sí, esa fue el 30 de noviembre. Una segunda huelga, por ejemplo, la USTEC, que es el sindicato mayoritario de los profesores de la Generalitat de Cataluña, que está dentro de la intersindical, la Alternativa de Cataluña, se baja del carro por votación, ¿no?, porque las comarcas de Lérida, Girona y Tarragona votan en contra de esa huelga, también porque son muchos profes que han ido mucho tiempo, más cercanos a quizá, esto es una cosa extraña que le pasa a la IAC, que su militancia está más a la derecha que lo que es el sindicato, ¿no? Hay muchos profes más cercanos a Esquerra Republicana, etcétera, votan en contra. Entonces se desinfla un poco el globo, también por el hecho, por lo que hace súper bien tanto el PSOE como Funciones Obreras, que es desmovilizar desde el dar esas migajas, desde el dar esos 4 añitos, y nos encontramos que la tabla sindical, que el convocar con toda la fuerza, ve que las bases incluso de los propios sindicatos, algunos de los sindicatos que convocan, no responden también. Y luego ya está el 2 de diciembre, 2 días después, que solo CGT Enseñanza de Cataluña convoca otra segunda huelga, ¿no?, que, o sea, tercera huelga. Pero, y yo quiero decir una cosa en defensa de esta huelga, que estratégicamente, y no se entendió en muchos sitios, siempre nos hemos quejado, ¿no?, y aquí en Cádiz, la vuestra ha sido un ejemplo, que las cúpulas convocan y desconvocan a su desto. Pues esto era una asamblea que se convocó y la mayoría de gente dijo que se iba a la huelga al 2, y CGT mantuvo la huelga al 2 porque sus bases habían decidido eso, de las bases de enseñanza. Entonces, ¿quién éramos nosotros desde la tabla sindical, desde los secretariados permanentes o desde Rita la Cantadora para desconvocar una huelga que las bases habían decidido tirar adelante? Que luego se tradujo en un seguimiento del 0, y de 2.000 personas en la calle, pero como mínimo fieles a nuestra forma de organización, que es desde abajo hacia arriba.
justo apuntábamos eso hacia unos minutos antes de la llamada, de la necesidad de construir desde abajo, ¿no? La conflictividad para generar un músculo que sea capaz de sostener las
luchas. Es que sin base no hay torre. Esto hay que tenerlo muy claro, y el sindicalismo es un ejemplo, pero como muchos más, ¿eh? Sin base no hay torre. Es decir, si tú quieres construir una lucha potente que llegue a tocarle la cresta a los de arriba, tienes que construir una base súper sólida. Porque si no, en cualquier momento haya represión, haya un caramelito de la socialdemocracia, haya cualquier cosa, te la pueden desmontar.
Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de huelgas y que te tenemos aquí al teléfono, nos gustaría hablar un poco de estas huelgas con un sabor agridulce, ¿no? Queríamos que nos comentaras un poco la huelga en Nissan, que también fue una experiencia importante, muy, muy reciente, y bueno, que afectaba a muchísimos trabajadores, ¿no? Creo que a todas las fábricas de la Nissan de Cataluña. Y,
sí, a los
y bueno, ¿en qué punto se encuentra el conflicto? Porque el conflicto no acabó. Cuéntanos un poco.
A ver, estos días. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, hace un año. Terminó la huelga de Nissan, donde había casi 3.000 trabajadores de la empresa madre, de la matriz, ¿no? De Nissan en sí, que está muy bien organizada, donde el comité compuesto por Cocos Uso y CGT, nosotros, tiró adelante una caja de resistencia súper potente, está organizado conforme. Si una gente no trabajaba, no salían, digamos, las carrocerías, entonces todos los demás podían ir a trabajar, pero no tenían faena al trabajar porque la primera eslabón de la cadena de montaje estaba parada porque toda esta gente sí que hacía vaga. Claro. Entonces, con los sueldos de los otros que sí cobraban porque no hacían vaga, pero no podían producir porque de esto, se pagaba parte de la otra más la caja de resistencia solidaria muy que se generó, que en muy pocos días de esto, y era una huelga muy bien montada. Era poder obrero bastante inspirador. ¿Qué pasó? El caramelito de la socialdemocracia. ¿Y qué pasó? La falsa unidad, que esto es una cosa que si quieres luego comentamos. Nosotros ahí estábamos en minoría. Claro. Estábamos en minoría, es el tercer sindicato del comité, y en afiliados teníamos mucha más gente. A nivel calle siempre se nos llama CGT, a nivel mover la calle, manis, pam, pum, cortar, no sé cuánto, siempre se nos llama a nosotros, no sé si aquí en Cádiz pasa todo lo
parecido. En Cádiz ya sabes que hemos sido con la huelga de metal, pues tres cuartos lo mismo.
No lo sé muy bien, la verdad, no me podía informar, he intentado hablar con compañeros, no me podía informar. Pero bueno, movíamos todo, pero luego a la hora del despacho, a la hora de hablar en los despachos, los otros cortan el bacalao.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Vendieron este humo, que era, bueno, desde CGT, conjunto con Anticapis, con la CUP aquí y tal, presentamos un proyecto alternativo de crear un sistema de coches compartidos, ¿no?, para disminuir el coche privado, que se fabricasen aquí los coches compartidos, pero como alternativa de movilidad en Barcelona, en Cataluña, etcétera, etcétera. Claro, incluso nuestra propia gente dentro, la gente de CGT dentro de la empresa, le costaba verlo, no sé cuántos, la Generalitat dijo que no tenía tanto dinero para invertir, el Estado ni tan siquiera nos escuchó, etcétera, etcétera. Y entre todos estos movimientos, la huelga que seguía, tal, se hace un parón y se llega a un acuerdo que en un año se tiene que encontrar otro inversor, ¿no?, para parar la desindustrialización de Cataluña, ¿no?, que es que luego ha seguido, está habiendo una sangría, tenemos Mahle, ha habido fábricas de componentes de automóviles, etcétera, etcétera. Ha habido, o sea, está habiendo una sangría de industrialización, de lo que vamos a hacer sería el tema de la industrialización del metal puro. Supongo que aquí como vosotros. Nuestra gente lo cree y tira adelante también, porque es que en las asambleas se vota eso, entonces todo y que tu sindicato tenga X acuerdos, todo y que tu sindicato crea X cosas, si tú crees en lo que estamos hablando, en que la base son los que mandan, una amplísima mayoría de los trabajadores vota a parar la huelga y apostar por esta vía de negociación, por la reindustrialización, y que ahora que hubo voces críticas desde dentro y desde diferentes sectores de la izquierda, ahora, un año vista, vemos que esto es un fracaso, ¿no? Que ha sido todo una vendida de humo, otra vez las migas de pan de la socialdemocracia que nos dicen, esperaros porque vamos a encontrar una salida digna, x, cuando lo que se tendría que haber dicho es en plan, aquí nos quedamos, si hace falta ocupamos la fábrica, si hace falta empezamos a producir otra cosa, pero ¿sabes? Desde, siempre desde la fuerza, porque tú cuando pierdes la posición de fuerza, ya te han jodido.
Claro.
¿Entiendes? Y ahí lo que decimos es dar una oportunidad a la buena fe de la democracia, y ahora un año, hace un día, creo exactamente, el último proyecto inversor se ha hecho para atrás porque lo que estaba haciendo era esperar el último momento para pedir más dinero público.
Claro.
Y al final lo que estamos haciendo es desde las arcas públicas, que somos los impuestos que pagamos tú y yo con los IBIs, con los cigarros, con nuestra vida en general, todo lo que compramos, meterla en manos privadas para que luego se forre y el día que no le convenga, volverse.
Subvencionar la desindustrialización prácticamente.
Exacto. Entonces, creo que yo soy muy, en esto soy muy filosófico y tal, y es que como creo que de las derrotas hay que aprender y hay que hacer oportunidades para que en la siguiente no nos jodan. Hay que memorizar con fuego en la piel estos engaños que nos están haciendo, porque esto ahora mismo está, hay gente que ya está firmando despidos. O sea, es triste decirlo, pero es lo que era una huelga muy bien montada, donde teníamos la paella por el mango, ahora mismo se está haciendo una derrota.
Claro, y yo creo que terminamos ya con esta última pregunta. Claro, hay un elemento muy importante que tú has comentado, ¿no? A ustedes os batís el cobre en la calle, muchas ocasiones incluso capitalizáis el discurso público de la lucha, pero luego en la mesa de negociación pues están estos sindicatos, ¿no? Comisiones y UGT que llevan la batuta, ¿no? Entonces, claro, pues hay diferentes elementos que hay que controlar en un proceso de una huelga, ¿no? ¿Qué elementos crees tú que son los necesarios para que una huelga tenga éxito?
Hombre, si quieres un día hacemos un programa y hablamos solo de esto, porque ahora en cinco minutos
es difícil imposible
explicarte. Mira, lo primero que voy a decir es...
En un minuto, como estos programas que, conclusiones en un minuto.
En un minuto os voy a decir, la unidad es una trampa. O sea, Comisiones y UGT siempre juegan a la unidad de la plantilla. Unidad de la plantilla, sí, pero sin dejarse llevar por sus vendemotos, sus vendeduras de humo, etcétera, etcétera. Dos, la moral de la plantilla. Súper importante que la plantilla esté arriba, porque es que cinco días sin cobrar sueldo hunden a cualquiera.
Claro.
Para esto, caja de resistencia. Y antes de empezar, no la organizamos cuando llegamos cinco días de claro, huelga. Antes de empezar, hay que decir, chachos, esto se viene arriba. Yo sé que hay veces que la empresa te convoca a una reunión, pues si te lo empiezas a oler, empieza a organizarlo. Si dices, nos ha convocado a todos los sindicatos, a todo el comité, nos ha convocado a todas las secciones, la empresa, y te lo estás oliendo, enchufa el botón de alarma, porque muchas veces ya sabemos lo que pasa. Luego, la diversidad de estrategias. La empresa, antes, ellos van con el tiempo en la mano, entonces ellos llevan el reloj del tiempo en la mano, entonces diversidad de estrategias, siempre sorprender, porque ellos habrán hecho un cálculo de las pérdidas, de las movilizaciones, claro, del daño en la imagen que le podrás hacer. Pues tú tienes que sorprender siempre, porque ¿sabes qué pasa? Ellos ya saben por dónde vas a ir. Entonces tú tienes que, el sindicalismo tiene que ser mucho más creativo, mucho más imaginativo, y tiene que ir a joder, tiene que dar los golpes en la cabeza mucho más fuertes y mucho más duros, porque si no, ellos ya se habrán puesto un casco. Tú tienes que darle tan, tan fuertemente que les cargues el casco y luego les puedes abrir la cabeza, porque si no te han jodido. Luego también hay que ver el enemigo que tienes enfrente. Si le puedes dañar la imagen, ¿no? Si es una imagen pública, dañar la imagen. Si no, ir a hacerle un daño económico. Ellos habrán previsto un daño económico, pues más fuerte ese daño económico. Siempre hay que sorprender. Y luego voy a decir que creo que no me he presentado. Soy Iru, soy de la Secretaría de Acción Social de la CGT de Cataluña.
Te hemos presentado. Antes de la llamada te hemos hecho la intro, sí.
Pues voy a vender un poco un panfleto que hemos hecho, un fanzine que es muy, que se puede descargar en nuestra web, que es formacioscgt.cat, que se llama Pareu les máquines en catalán, es Parad las máquinas en castellano, pero si lo buscáis en Google, Pareu las máquinas, no sé si en castellano también sale, Pareu las máquinas CGT, lo encontráis. Es un panfleto que hemos escrito de unas 20 páginas de cómo se convoca huelga, cómo no sé qué nos van, y luego en esa misma página web hay otro que no está escrito por CGT, que está escrito por un grupo anarcosindicalista autónomo, pero que te explica todos estos detalles y todas estas formas de ganar una huelga con estrategias diversas, con estrategias más limpias y más sucias, pero que hay que a veces ir un poco a por todas para poder vencer a la patronal. Si queréis, un día hablamos de huelgas y podemos estar una hora entera o media
hora. Habrá segundo capítulo.
Pero en un minuto entiendo que no.
Está perfecto, ¿vale? Está perfecto, Iru.
Muchísimas gracias.
Pues, luego, si me enviáis un mensajito, os paso los links por el Twitter o por el Instagram o por lo que me digáis. Genial. Y lo pasáis a la audiencia vuestra.
Perfecto, perfecto. Lo podemos adjuntar cuando se publique el programa.
Perfecto,
muy bien.
Sí.
Muy bien, Iru, pues un placer tenerte aquí telemáticamente en la mesa.
Salud, compañero, bueno, de Granada. Nos vemos en Madrid el sábado.
Muy bien, yo no voy a subir, pero habrá mucha gente de aquí de Barcelona que sí que subirá. Sí. Muchas gracias y un placer para mí, que somos de aquí de un sindicato de Cataluña, poder hablar con gente de la otra punta de la península y mucha fuerza a todos ustedes. Y solo un mensaje final. Unidad de arcosindicalismo, por favor.
Salud.
Lo vemos, lo vemos, lo vemos, claro.
Salud.
Venga, Iru. Salud.
Adiós.
Gracias. Adiós. Bueno, vista esta llamada con el compañero Iruberto, no sé si Susi quieres decir algo. Uy.
He sido yo.
Ah, vale. Madre mía.
La técnica underground de Radio
Porque como
Maynard.
A ti te apremia un poco más el tiempo, si quieres decir algo, por si te tienes que ir ya, lo que tú veas, cómo te sienta.
No, tenía prisa porque tengo muchas cosas que hacer, pero vamos, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice el compañero de Cataluña y que las huelgas se construyen con la gente desde abajo. Claro. Y la gente es la que tiene que decidir, tomar decisiones, pero me hace falta que se le muestre pequeños éxitos, ¿no? Para que animen a la lucha, porque las huelgas nunca pueden ser un fracaso, entonces hay que construirlas bien y construirlas desde la unidad, que eso es potente, claro, porque es la única forma de ganar.
Pues nos quedan siguientes llamadas.
Sí, es que hoy es carrusel del teléfono.
Carrusel de contacto. Si tú quieres seguir para esta llamada, te...
Venga, me interesa.
Vamos, ¿no?
Pero venga.
Vale, pues ahora llamamos a Diego, el compañero de CTM, Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz, que nos va a contar un poco la experiencia allí vivida, como bien sabéis, de la huelga que hubo en ese sector, la negociación, los resultados, etcétera. Y bueno, tenemos aquí a nuestro técnico privilegiado de sonido ahora.
Yo creo que con la experiencia de hoy me saco el certificado profesional de técnico de sonido. Venga, vamos a llamar a este hombre.
Vale.
Vamos, Diego.
Ahora.
Vamos, Diego.
Hola.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Buenas. Bien, bien.
Aquí te llamamos desde Sobredosis de Soma, en Radio Almaina.
Muy bien.
Mira,
tira tú las preguntas. Tira tú, ¿sí? Si quieres.
Bueno, las que vayan surgiendo también. Mira, Diego, estamos hablando aquí en este programa sobre las huelgas que están recorriendo la península en los últimos tiempos. Y bueno, como sabrás, la huelga del metal de Cádiz ha resonado en todas las ciudades, ¿no? del Estado español. Y nos ha supuesto una esperanza incluso, ¿no? Entonces queríamos que... Me imagino que estáis cansados, no solo por la huelga tan dura que habéis tenido, sino porque también os están llamando de todos sitios todo el tiempo para que contéis un poco. Así que vamos a hacerte una serie de preguntas, ¿vale? Y también tú siéntete con libertad de comentarnos lo que quieras. Lo que hemos podido comprobar es que ha sido una huelga que ha tenido un poco este sabor un poco agridulce, ¿no? Porque ha tenido un final a manos de los traidores de clase habituales, Comisiones y UGT, pero aparte de que el acuerdo no haya sido satisfactorio para todos y todas los trabajadores, creo que también había algunos componentes de éxito, ¿no? En lo que es la experiencia de lucha, y nos gustaría que nos contaras un poquito esto, ¿no? ¿Cómo calificáis un poco el éxito, la derrota, este proceso de lucha?
Bueno, según pasan los días, casi se ve más el éxito que otra cosa.
Claro.
Quizás en los primeros días, más los compañeros, a lo mejor que no se los, por no esperárselo. Pero quizás los que tenemos un poquito más relación sindical y eso sí sabíamos que iba a ocurrir algo así, porque precisamente era
por lo que estábamos luchando. No se estaba luchando por lo que se hablaba, sino por una serie de cuestiones que nos estaban marcando en los últimos 30 años y no nos sorprendía que fuera a pasar eso porque es lo que estaba pasando normalmente. De hecho, estábamos en una huelga que no que nadie nos había preguntado si queríamos estar. Evidentemente queríamos estar, ¿no? Como hemos demostrado, pero no había habido una asamblea, se estaba negociando un convenio que desconocíamos los puntos, por lo menos no nos habían preguntado si nos parecía bien, si queríamos más. Se había utilizado a los trabajadores, nos habían utilizado a los trabajadores porque convenía concretamente ahora, pero se han firmado no sé cuántos convenios en los últimos 30 años y no hemos sabido nada de ellos, no han sido famosos como este. Así que todo eso no nos podía llevar a más que a que se firmara un acuerdo sin prácticamente enterarnos, porque las posibilidades reivindicativas, las posibilidades que tenemos los trabajadores de la auxiliar son mínimas. Sobre todo cuando hablamos de cuestiones legales. Hemos visto que cuando se sale a la calle, pues nuestras posibilidades son muy grandes. Pero en cuestiones legales y en cuestiones oficiales, sobre todo, estamos totalmente vendidos, por llamarlo de alguna forma. Y estamos muy contentos, siempre hemos estado contentos durante esta huelga porque se han visto cosas prácticamente desde el primer día, yo diría desde el segundo, ¿no? Que porque hubo primero dos días de huelga no indefinida y el segundo día ya con la manifestación se dejó claro muchas cosas. Primero que la manifestación, la imagen de los trabajadores subiendo por la cuesta de Astillero era impresionante, era como si hubiéramos entrado en una máquina del tiempo, ¿no? Y estábamos todavía en los 80, o cuando la reconversión. Y luego también lo que pasa en esa manifestación, que se corta y no sé si ya lo hemos contado muchas veces, pero en los medios no sale mucho, ¿no? Se corta en un momento dado, prácticamente al principio, y se deja a un lado a los convocantes, a los de comisiones, y la manifestación tira por otro lado. A partir de ahí se decía dos cosas claras. Primero, que estábamos de acuerdo con la huelga, no con los motivos, pero sí que teníamos muchos motivos para estar en huelga, pero que no estábamos de acuerdo con el proceder de los que en principio son nuestros representantes. Y a partir de ahí, pues eso, cada día parecía que como si se estuviera rodando un Cuéntame y volvíamos a la época de la reconversión industrial y eso. Y sobre todo con los trabajadores en la calle, pero también con gran parte del pueblo de Cádiz con nosotros.
Claro, porque bueno, esto al final ha sido algo más que un convenio, ¿no? Porque ha recogido un poco esta necesidad de explosión social que necesita Cádiz, ¿no? Una ciudad pues muy castigada por el paro, por la precariedad, por la desindustrialización. Y al final eso, claro, es algo que los comités de empresa, ¿no? Que ya lo habéis comentado más veces, que el comité de empresa ha dado la espalda a los trabajadores, porque realmente no es capaz de representar la realidad del tejido productivo del sector del metal de Cádiz, ¿no? Yo creo que sois ustedes, ¿no? Los que más acogéis a los eventuales, ¿verdad?
Claro, es que no. Estamos en un modelo de subcontratación que prácticamente impide de subcontratación más eventualidad, porque es una subcontratación muy eventual. Somos trabajadores en la mayoría de los casos eventuales, que no tenemos posibilidad de prácticamente de elegir un comité. Hay un comité de las empresas principales, que es otra cosa, que defienden a los trabajadores de las principales, pero en la factoría, pues en épocas de trabajo, de mucha carga de trabajo, tenemos un 80% de trabajadores subcontratas y la mayoría eventuales. Entonces, eso no se recoge o difícilmente se recoge porque para presentarte a delegado, por ejemplo, tiene que estar 6 meses. Y si tenemos contrato de un mes, 2 meses, pues no nos podemos presentar. Prácticamente tampoco podemos votar porque nos tiene que coincidir que haya elecciones. Con lo que al final los delegados, o si votamos, tampoco disfrutamos al delegado que elijamos, al comité que elijamos, porque lo más probable es que pasemos al paro y luego a otra empresa. Con lo que al final los comités son, o los delegados son personal afín a la subcontrata, que son cientos y cientos. el comité de las principales prácticamente nos ha abandonado históricamente. Y el nuestro pues no existe, porque es que hay muchísimas. La empresa que yo estoy, por ejemplo, no tiene delegado. Y así muchísimas. Y otros tienen, pero como si no lo tuvieran. Evidentemente hay un grupo de delegados que sí que, de compañeros que seguro que lo hacen muy bien, pero eso es mínimo. Claramente es mínimo. Con lo que estábamos en una batalla muy complicada porque no se no hay delegado, no hay una ni delegado ni fe por parte de los trabajadores, ni a los delegados ni a los sindicatos. Mm. Estamos hablando de 30 años, 40 años de traiciones o de una paz social que nos ha llevado a seguir unos caminos de la oficialidad que nos han llevado a la precariedad, a ser cada vez más precario. Cada vez que utilizábamos los mecanismos sindicales o los mecanismos legales de una inspección de trabajo o el juzgado de lo social, nos iba fatal. Porque podían darnos la razón, pero acabábamos perdiendo, porque tenemos un modelo contractual que es el de los bienes y servicios, que constantemente sirve para que nos chantajeen.
Claro.
Si haces lo que te decimos en cuestiones no laborales, sino en cuestiones de callarte a la boca cuando te tienes que callar, pues estás contratado, si no, pues te despedimos. Y con ese chantaje constante era muy complicado, y el sindicalismo mayoritario, como queramos llamarle, pues no es otra cosa. Es como son empresas,
sí.
Y, y como mucho pueden hacer sindicalismo para unos cuantos fijos, para unos cuantos de las empresas principales, que para eso sí que hacen un sindicalismo muy concreto. Pero los demás estamos abandonados desde, como te digo, de hace más de 30 años. Nosotros aparecimos con esa idea, nosotros aparecimos como sindicato para preocuparnos especialmente, no solamente, pero sí especialmente al revés que ellos, ¿no? Nosotros queríamos intentar que los trabajadores de la subcontrata, eventuales la mayoría, pues tuviéramos a dónde acogernos, tuviéramos cierto blindaje. Por eso aparecemos nosotros y evidentemente... es una tarea muy complicada, porque estamos hablando de cientos y cientos de empresas y de nadar a contracorriente, porque toda la oficialidad está en contra nuestra desde que salimos y tenemos muchos problemas de represalia. La mayoría de mis compañeros están fuera trabajando o estamos en el paro. En este caso yo estoy trabajando ahora mismo, pero que nosotros hemos hecho cientos de reuniones y a lo mejor había uno en Cádiz, otro estaba en Bilbao, otro estaba en Escocia. Ante eso es muy complicado, pero nuestra idea es más fuerte que lo complicado que pueda ser, y estamos intentando cambiar un sistema que nos está hundiendo y nos está convirtiendo cada vez más pobre y sobre todo con menos posibilidades de reivindicar. Ese quizás es el principal problema, que no tenemos una posibilidad reivindicativa para ver si este convenio no nos gusta o queremos cambiar las cosas.
Pues Diego, muchas gracias. Nos encantaría seguir hablando más contigo, pero el tiempo nos apremia un poco porque hemos tenido varios problemas hoy con técnicos.
Problemas técnicos bastante importantes.
Y creo que nos quedamos con estas últimas reflexiones de la necesidad de organizar y de romper esa división de clase que nos someten comisiones y UGT, ¿no? Y recuperar a los eventuales, organizar estrategias de combate al margen de los sindicatos institucionales.
Y en unidad de clase.
Y en unidad de clase.
Claro, lo importante de los sindicatos como herramienta para los trabajadores, porque que no haya sindicato tampoco es quizá lo que propone la ultraderecha y eso, ¿no? Con lo mal que le han hecho los sindicatos, pues desaparecen los sindicatos. Y no, los sindicatos por definición somos trabajadores organizados, intentándonos organizar, y eso es fundamental.
Claro. Muy bien, Diego, pues muchas gracias, te mandamos un saludo.
Muchísimas gracias.
Venga,
Diego.
Mucha salud y alegría.
Venga, hasta luego.
¿Tú quieres seguir? ¿Estás bien, no?
¿Qué?
Vale, perfecto.
Me mareo.
No, digo porque, como decía eso, que, bueno, seguimos. Pues nada, ya hemos hablado con el compañero Diego de la Coordinadora de Trabajadores del Metal. Nos queda una última llamada. No sé si antes de la llamada queremos hacer alguna reflexión al calor de lo que ha hablado el compañero Diego. Yo, por ejemplo, Una cosa que no hemos comentado con él, pero sí la ha tocado un poco Nacho de no de por ahí de era el apoyo social, ¿no? De por primera vez en mucho tiempo sentía, porque siempre la sensación que da cuando un grupo de trabajadores se organizaba era como un poco los apestados, ¿no? Socialmente, los huelguistas, los sindicalistas, ¿no? Esa, como que parecía esa palabra casi peyorativa, pero con la huelga de Cádiz la sensación que yo he tenido ha sido otra, ¿no? Ha sido como que la hegemonía parecía que por primera vez estaba de nuestro lado. De los trabajadores pasando por las calles de Cádiz, las trabajadoras sanitarias saliendo del hospital a aplaudir, los vecinos saliendo de las calles a aplaudir, los vecinos saliendo a la calle a repudiar a la policía y a las tanquetas de la policía. Por primera vez parecía que no, que había una correlación de fuerza en esa disputa de la realidad, y creo que eso también simbólicamente ha sido muy importante, ¿no?
Yo creo que, perdón, Susi, adelante.
Yo pienso también que el tema de Cádiz es muy fuerte. Son muchos años de precariedad, el tema de todas las familias han vivido en tienen a alguien trabajando en sus contratas, y es un proceso que hay un apoyo mayoritario, aparte de que yo también pienso que el carácter de la gente de Cádiz, de su forma de exteriorizar y quitarle el hierro del drama, ¿no? De lo que es la exclusión, la precariedad, y exteriorizar de verdad lo que está pasando. Entonces yo creo que el apoyo de la gente, igual que aquí a mí me sorprendió el apoyo que tuvo aquí cuando se convocó la concentración en apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la huelga del metal de Cádiz, fue bestial. Nadie nos pensábamos que habría tanta gente en la calle hasta el punto de cortar la Gran Vía, ¿no? Entonces es una lucha, la lucha animada, que la gente luche, pero tiene que ser con ese tesón, ¿no? De que se comparta. Yo creo también muchas veces que falta herramientas de difusión, ¿no? Porque el tema de los medios de comunicación siempre juegan en contra, porque los paga el capital, ¿no?
Yo creo que eso ha sido una de las mayores victorias de esta huelga, el apoyo social y lo que tú has dicho, es decir, han ganado el relato del conflicto, sí. Lo han ganado ellos.
De hecho, no quería pasar este programa sin recordar el hecho de que 6 trabajadores han muerto en Estados Unidos en unos almacenes de Amazon, y murieron porque fueron obligados ahí a trabajar pese a la amenaza de tornado. Y bueno, pues el tornado alcanzó el almacén y hubo 6 personas que murieron por verse forzadas a acudir al puesto de trabajo bajo amenaza de despido por parte de Amazon. Me parecía necesario recordarlo porque la noticia es de anteayer. Si no me equivoco.
Voy con Amazon.
Pues sí, estas navidades, por fin, si hacéis un regalo o lo que sea, pues procurad que no sea para la empresa de ese canalla ni de ese comité ejecutivo de buitres y especuladores. Y para continuar, vamos a hacer ya la última llamada de este programa. Vamos a llamar a nuestro compañero de CNT Valencia, Antonio Ruiz, y para que nos cuente un poco sus experiencias con respecto a las huelgas que ha habido en Valencia de CNT, tanto en el coro como no recuerdo dónde fue la otra.
El grupo Alonso, eso. En el puerto de Valencia.
Y bueno, ahora le damos paso.
El equipo técnico...
Diga.
Hola, Antonio, te llamamos desde Sobredosis de Soma.
Hola, buenas.
Antes de empezar, muchísimas gracias por habernos atendido y perdona por haberte tenido la espera de la llamada. Ya sabes cómo va un poco...
Tranquilo.
Y nada, pues estamos aquí en la mesa con el compañero de CNT Granada, Ignacio.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Y la compañera de CGT Granada, Susi.
Hola.
Un poco hola, para que sepas quién te escucha y con quién conversas.
Que, sin problema, muy bien.
Que bueno, que queríamos contactar contigo para hablar sobre, pues bueno, este programa versa sobre huelga y, como bien sabes, pues queríamos un poco saber la experiencia de CNT Valencia en torno a esto, ¿no? Porque al final ha habido recientemente, ¿no?, como unas convocatorias de huelga que incluso han servido como propia herramienta de chantaje, ¿no?, de la clase trabajadora, y no han tenido ni que siquiera llevarse a cabo, ¿no? Y si nos puedes contar un poco cómo han sido, el desarrollo, etcétera.
Perfecto.
Cuéntanos.
Sí, vamos hablando. Sí. Nada, a ver, realmente no recuerdo ahora las huelgas que se han convocado este año en Valencia, ¿vale? Se han convocado varias. Yo, en primer lugar, no le llamaría tanto chantaje, ¿no? A nivel de... lo llamaría más presión, ¿no? O conflicto por parte de la clase trabajadora. Al final, la herramienta que sirve la huelga, para lo que sirve, es para poner en evidencia quién realmente tiene el control, ¿no? En este caso, de la producción, o sin las cuales la empresa no funcionaría. Entonces, más que una forma de chantaje, es una forma de poner en evidencia una estructura social, ¿no? O una estructura económica y una problemática que se está viviendo en los centros de trabajo. Entonces, cuando utilizamos esa herramienta que es la huelga, al margen de evidenciar esto, evidentemente sirve para presionar al empresario, ¿no? Es una consecuencia. Y presionamos al empresario para conseguir los objetivos. Lo que ocurre es que cuando una huelga se organiza debidamente, se estructura, ¿no? Y los trabajadores y las trabajadoras tienen cierto asesoramiento, y sobre todo hay un amplio poder, ¿no? Una amplia implantación del sindicato en la empresa, pues evidentemente una convocatoria de huelga de esa categoría, si la empresa conoce que va a haber un amplio seguimiento, pues evidentemente a ningún empresario le interesa que se lleve a cabo esa huelga. Por lo tanto, intentará negociar de todas las formas posibles para que esa huelga no se llegue a celebrar. Y eso es lo que ha ocurrido con las últimas huelgas que hemos convocado en Valencia.
Sí, Antonio, realmente para CNT, ¿no? El por su modelo sindical que busca la implantación, construir la representatividad de los trabajadores a partir de la acción directa, ¿no? De la implantación y no a través de la delegación del voto. La huelga sí. Es una herramienta muy importante, ¿no? Para llegar a pactos, para llegar a conseguir mejoras, ¿no?
Correcto, totalmente. Al final pensemos que la huelga está fundamentada en la implantación. Es decir, ocurre en muchas empresas que se convocan movilizaciones, huelgas, paros, y son empresas en las que a lo mejor no hay sección sindical, no hay representación sindical y solamente hay representación unitaria, ¿no? Dígase comité de empresa o delegados de personal, que han sido elegidos, sí, democráticamente entre la plantilla, pero muchas veces este modelo de representación unitaria al que suelen utilizar los sindicatos mal llamados mayoritarios, claro, no tiene esa potencia, no tiene esa implantación y no tiene esa afiliación en la empresa. Entonces, cuando desde un comité de empresa se convoca algún tipo de movilizaciones, es muy complicado, primero, que la plantilla entienda que debe de seguir esas movilizaciones y, segundo, que la plantilla sienta como propias o como propio ese conflicto. Eso es algo que con el modelo que utiliza la CNT, en este caso el modelo de implantación, como bien comenta el compañero, pues evidentemente es la herramienta más eficaz y prioritaria, ¿no?, de una sección sindical. Al final, la sección sindical lo que pretende es crecer en el centro de trabajo o en la empresa, conseguir implantación, conseguir afiliación. Yo más que representatividad lo llamaría representación, ¿no? Porque la representatividad se maneja con porcentajes de voto, o conseguir representación en esa empresa y al final ser capaces, los trabajadores y las trabajadoras, de plantear con esa fuerza una convocatoria de una huelga ante la cual la empresa no va a tener más remedio que reconocer esa representación y negociar con ella.
Claro, no. Habíamos hablado también un poco de aquí en el programa de la necesidad de construir los conflictos desde abajo, ¿no? Desde centro de trabajo a centro de trabajo. Y nos gustaría que nos hablara un poco de la huelga en el grupo Alonso, ¿no? Porque ya que estamos hablando un poco de este modelo, ¿no? De modelo de CNT que opta por la sección sindical, que es un modelo más flexible, ¿no? Para adaptarse a diferentes entornos, ¿no? Hace poco hablábamos con un miembro de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, donde claro, nos decía que los comités de empresa eran incapaces de acoger a la realidad de los eventuales, ¿no? Y bueno, gracias a este modelo flexible de la sección sindical, ustedes conseguisteis, ¿no?, implantaros en no solo en una empresa, sino en un grupo de empresas, ¿no?, del grupo Alonso.
Sí, claro. Al final, la flexibilidad que te da el modelo de las secciones sindicales lo marcan los estatutos del propio sindicato, ¿no?
Claro.
No tiene ninguna imposición legal, por así decirlo. Por lo tanto, si los estatutos del sindicato pueden ser lo suficientemente flexibles como para que el sindicato pueda constituir secciones sindicales en diferentes ámbitos, más allá de lo típico, ¿no?, que es el centro de trabajo y la empresa. En este caso, en el caso del Grupo Alonso, estamos hablando de que es un grupo empresarial, un grupo de diferentes empresas muy fraccionadas, porque son empresas de 10 trabajadores, 12, 20, otros 50. Creo que en Valencia tenemos implantación en 7 u 8 de ellas, que son las 7 u 8 que se dedican al transporte de mercancías por carretera, ¿no? Que por cierto es un conflicto que ahora está muy en boga y bueno, que hay una precariedad extrema y tal. Lo que hicimos fue constituir secciones sindicales en cada empresa, porque son empresas muy pequeñas, y a su vez se constituyó una sección sindical que agrupaba, ¿no?, a las diferentes empresas del grupo. Y esto lo que permitió efectivamente es que al convocar una huelga, al final las huelgas se convocan en las empresas, pudo ser una huelga coordinada por esta sección sindical de grupo. Por lo tanto, fue una huelga más contundente, una huelga con mayor coordinación en todas las empresas y que consiguió paralizar, pues, más de un centenar de camiones en este caso.
Claro.
Al margen de esto, también la flexibilidad que te otorga este tipo de modelo sindical también es aplicable, como bien comentabais, al tema de la subcontratación, ¿no? Hablando del metal o trabajadores temporales que son pertenecen a empresas externas. Claro, lo que suele ocurrir es que los comités de empresas suelen estar constituidos en empresas de cierto tamaño, ¿no? Por así decirlo. Hay excepciones, evidentemente, pero suelen estar constituidos en empresas de cierto tamaño. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estas empresas de cierto tamaño externalizan sus servicios, ya sean de limpieza o ya sean determinados servicios que solo suelen ser más precarios, ¿no? De trabajos más, o no sé, suelen externalizar servicios, lo que ocurre es que estos comités de empresas no son capaces de articular la problemática o de defender los derechos de estas personas. La sección sindical, si se constituye en el centro de trabajo, pues es capaz de aglutinar a diferentes trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas que prestan servicios en ese mismo centro de trabajo. Entonces, eso, al margen de acabar un poco con la atomización, ¿no?, la división entre trabajadores y trabajadoras por la empresa a la que pertenecemos, que suele ser muy habitual, pues también facilita la coordinación dentro del centro de trabajo.
Y bueno, Antonio, yo antes de terminar quería preguntarte por cuáles son los aprendizajes colectivos, ¿no?, que habéis generado desde el sindicato a raíz de esta última, ¿no?, de estos últimos conflictos, y también qué posibilidades de estrategia a medio y largo plazo puede proporcionar a la Federación de Valencia, a la Federación Local o al sindicato como organización en su conjunto, ¿no?, esos aprendizajes.
A ver, pues claro, al final sobre la marcha se va aprendiendo. Sí que es cierto que llevamos ya varios años de un crecimiento continuado en el sindicato de Valencia, tanto de afiliación, pero no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, en función de que se están constituyendo muchísimas secciones sindicales. Entonces, conforme el sindicato crece, pues evidentemente se van generando más conflictos, más movilizaciones, ¿no?, y más problemáticas que hasta este momento, pues, el sindicato de Valencia, por poner ejemplo, no tenía. Eso al final te va generando un aprendizaje. En el caso nuestro, los últimos aprendizajes son sobre todo en cuanto a las movilizaciones. Nosotras entendemos que el sindicato no solamente tiene que ser un elemento de protección de los derechos de los trabajadores, es decir, de evitar, ¿no?, los recortes de derechos que estamos sufriendo en las empresas, de evitar los despidos, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, somos un sindicato y hay que defenderlo, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros entendemos el sindicato como un elemento de confrontación político y social en las empresas y en los centros de trabajo. Y a la vez, el modelo sindical de la CNT es precisamente eso. Lo que fomenta con la implantación, tal y que como comentaba el compañero, es tener la potencia suficiente como para confrontar una empresa y poder conseguir mejoras de derechos. Entonces, nosotros hemos aprendido de que tenemos que dar ese paso. Tenemos que dejar de ser un sindicato a la defensiva, ¿no?, de ser un sindicato ofensivo, de empezar a plantear movilizaciones más contundentes y que, a su vez, victorias en este tipo de movilizaciones puedan extrapolarse o puedan imitarse en otras empresas y otros sectores. Yo creo que para mí, bueno, dentro de todos los aprendizajes que hemos tenido en estos dos últimos años, esa es la más importante.
No sé si vosotros tenéis alguna cuestión más al respecto.
No, en principio yo creo que vamos bien. Ya llevamos aquí un rato con
llamadas. Sí, es que llevamos una hora y 40 cerca de programa, así que...
Sí, ¿no? Vale, o sea que habéis hablado mucho, ¿no?, de la huelga y de todo, ¿no?
Sí.
Y además hemos tenido aquí un poco de jardín con la técnica.
Mesa de guerrilla.
Una experiencia, un aprendizaje también.
Sí, también.
Eso, todo es un aprendizaje, eso es así. Sí. Eso es así.
Pues Antonio, muchísimas gracias por hablar con nosotras y por haber dedicado esta pequeña franja de tiempo a nosotras y por haber estado pendiente, sobre todo, porque al final sé que es un marrón, pues estás pendiente del teléfono, de tal, de que te diga, de bueno, tenías también el directo con el cuello largo, en fin, que que había una gestión ahí detrás que, claro, al final yo se me hacía bola. Perdona si ha estado un poco así pendiente del teléfono y tal.
No te preocupes.
Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Sobredosis de Soma y espero que no sea la última.
Muchas gracias por contar conmigo. Venga, un abrazo y que vaya bien el programa. Saludos a todos.
Salud.
Hasta luego.
Bueno, y ya nos queda un poco el cierre del programa, ¿no? ¿Tú, Susi, se tiene que ir entonces?
Sí, sí, me voy ya, pero he aprendido también, ¿eh? Me alegro de haber estado compartiendo este rato con vosotros. Claro
que
sí.
Es que para la gente, bueno, ya lo hemos dicho al principio, pero si la gente se ha enganchado ahora a radio o al programa, que hemos tenido bastantes problemas técnicos por cuestiones de la mesa, hemos empezado más tarde de la cuenta y, bueno, la compañera Susi tiene al final cuestiones personales y tiene que dejarnos un poquito antes de terminar. Así que, bueno, muchísimas gracias también y si quieres decir unas palabras de cierre o lo que sea, espero que haya estado a gusto también.
No me gusta cerrar, me gusta abrir puertas. No, no, que aquí estamos para seguir construyendo, pero no se construye sin la gente. Entonces, pues lo importante es tener claro dónde cada uno pone sus manos y su cabeza para sacar adelante mejoras, ¿no? Y cambiar el mundo, que sea la idea, ¿no? De mejorar las condiciones de la gente. Venga, salud.
Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros todavía nos queda aquí unos 10 minutillos para cerrar.
Me parece oportuno y óptimo.
Que, bueno, no sé qué. Ah, vale, es que me estáis mirando en plan así.
Tenemos aquí a los técnicos que nos dan la cara.
Esto se borra. Vale, pues nada. Nos queda. Yo quería terminar reflexionando contigo dos cosillas. Primero, la huelga fuera de lo laboral, ¿no? Que tenemos también un audio de la compañera Alba que no ha podido, por desgracia, venir, compañera de CNT Granada, y también tiene una reflexión al respecto. Y también otra cosa importante es el tema, ¿no?, de la huelga general, ¿vale? En plan, pero la huelga general como que yo siempre tengo una sensación de que siempre se canta, ¿no? Hace falta ya una huelga. Sí. ¿No? Y al final a mí como que no deja de parecerme un brindis al sol, porque una huelga general no es en sí un fin, como ya hemos dicho y como se ha repetido a lo largo del programa, sino que es un medio, ¿no?, para la consecución de un objetivo. Entonces, no, creo que hace falta un poco de memoria colectiva, aunque sea a medio o largo plazo, para saber que la última huelga general aquí en el Estado español han sido un fracaso. Es decir, se dice mucho también de que llevamos 8 o 9 años sin una huelga general en el Estado español, pero también creo que hay que baremar cuál fue el resultado de esas huelgas y de verdad esa bala que se gastó, ¿no? Porque yo también siento que desde los sindicatos combativos como que nuestra labor un poco es la de tirar de esa convocatoria a los sindicatos mal llamados mayoritarios, pero sin ello, esa huelga general no tiene tampoco una repercusión fuerte. Entonces, creo que esa bala o ese horizonte de una huelga general tiene que venir detrás, ¿no?, de un objetivo, unos planteamientos, un trabajo de base que garanticen que eso sea un éxito. Si no, es como lo que decimos, ¿no?, una especie de saludo a la bandera que no tiene nada más allá. Incluso puede ser contraproducente, ¿no? Porque el hecho de que salga mal y que sea un fracaso o que no salga con los resultados que se espere puede que nos lleve a otro desierto sindical, que por lo que he hablado antes también, creo que ha sido el compañero Iruberte, ¿no?, de la moral, ¿no?, de creerse lo que estamos haciendo. Si esa huelga, con todo el trabajo que tiene, la represión y tal, acaba siendo un fracaso, puede significar también una caída de la moral de la clase trabajadora, ¿no?, para esa lucha.
Sí, claro, yo creo que esta idea recoge mucho algunas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Sobre todo yo creo que para alcanzar esa huelga general que muchos y muchas anhelan, es necesario reconstruir un sindicalismo de combate, ¿no? Y que este sindicalismo sea capaz de adaptarse a todas las realidades que viven los trabajadores y las trabajadoras en este país. Como ya hemos comentado, la eventualidad, la subcontrata, los grupos de empresas, los falsos autónomos, la uberización de la economía. Y es necesario también recuperar un sindicalismo de acción y de implantación en lugar de representación. Y solo así podemos entonces sentarnos y hablar de una huelga que no sea, como tú dices, un brindis al sol, ¿no?
Sí. Y podemos dar paso al audio de la compañera Alba.
Claro.
Desde aquí le mandamos un saludo. Quien sea seguidor del programa, pues la habrá visto en otros programas, la habrá escuchado, depende del formato. Y nada, que damos paso al audio con nuestro técnico de sonido.
Venga, aquí lo tengo.
Técnicos, ahora tenemos.
Lo tengo a mano. Estas huelgas sí que han sido un ejemplo también de huelga general, más peculiar, pero que han sido también un ejemplo, arrojan mucha luz de las tareas que tenemos pendientes. Vamos allá.
Hola a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por dejarme participar en este sobredosis de Soma que estáis dedicando a las huelgas. Y yo precisamente vengo a hablar un poquito, a dar algunas pinceladas sobre la huelga feminista del 8 de marzo. Aquí en el Estado español, pues importamos esa idea desde Latinoamérica, que ya venían haciendo paros nacionales. En México, por ejemplo, la gran marcha, la gran manifestación es el 8 de marzo y el paro nacional lo proponen para el día 9, ¿no? Aquí, como sabéis, pues todo se concentra en el día 8 de marzo y en los años 2018 y 2019, pues esta convocatoria de huelga tuvo una gran acogida, ¿no? En 2020, el 8 de marzo cayó en domingo, no se vio oportuno convocar y bueno, pues en 2021, con toda la crisis del coronavirus, pues algunos territorios sí que han convocado, algunos sindicatos tiraron para adelante con la tradicional huelga del 8 de marzo, pero el seguimiento en los dos últimos años pues no fue mayoritario. En el Estado español, el movimiento feminista, sobre todo desde Madrid, ¿no?, lanza la propuesta de una primera jornada de huelga para el 8 de marzo de 2018, que es secundada pues, y es acogida por el movimiento feminista de todo el Estado español. ¿Qué pasa? Que como sabemos, quienes participamos en sindicatos, las huelgas, para que sean, digamos, legales, para que nadie ponga en riesgo su puesto de trabajo por secundar un paro laboral, pues era necesario que los sindicatos convocaran legalmente esta huelga. Así lo hicieron CNT y CGT, luego otros sindicatos pues más pequeños, pero sindicatos alternativos, sindicatos de base, que permitieron que las mujeres que quisieran unirse a la jornada de huelga y ese día faltar a sus puestos de trabajo pudieran hacerlo con todas las garantías, ¿no? Sabemos que los sindicatos de concertación, los sindicatos amarillos, Comisiones Obreras y UGT, tan solo convocaron un paro de un par de horas, si no me equivoco, ¿no? A mí que me parece lo más interesante, ¿no?, de estas jornadas es que, bueno, ha irrumpido un discurso de clase clarísimo dentro del feminismo. No es que no lo tuviera, pero quizá no estaba siendo el discurso o el foco fundamental, ¿no? A partir de las convocatorias de la huelga en torno al 8 de marzo, el discurso de clase es un eje principal, ¿no?, que ahora mismo, en mi opinión, vehicula la mayoría de discursos dentro del feminismo. Porque se supo ver, esto tampoco nos lo hemos inventado en los últimos años, ¿no?, pero volvió a ponerse de relevancia la importancia que tienen el trabajo reproductivo, ¿no?, que es en su mayoría el que realizamos las mujeres. Un trabajo que, como sabéis, no está remunerado, no tiene valor en el sistema capitalista. Es un trabajo que se realiza de forma gratuita, con esto del amor, ¿no?, y nuestro rol social como cuidadoras, y que evidentemente genera ingentes beneficios para el sistema capitalista. Es un trabajo, como digo, que nadie paga, ¿no?, y que sin embargo es necesario para que la rueda siga, es decir, para que todas las personas acudan a sus centros de trabajo. Necesitamos personas que estén cuidando, ¿no?, que se dediquen desde a la limpieza, al cuidado de enfermos, en fin, todas estas cuestiones que siguen siendo invisibles y que se ponen en el centro, ¿no? Porque la huelga del 8 de marzo, las huelgas del 8 de marzo se vertebran en, en torno a cuatro ejes: la huelga laboral, que es, digamos, la clásica, una huelga de consumo, que bueno, era también importante hacer hincapié en que no hay que consumir ese día, ¿no? Aunque tú decidas no ir o ir a tu centro de trabajo, pues la propuesta era no consumir, evidentemente, una huelga estudiantil, y por último, una huelga de cuidados, ¿no? Donde se quiere poner de manifiesto, como fue uno de los lemas, que si nosotras paramos, se para el mundo. Me parece imprescindible que el sindicalismo, que bueno, no sé si las compañeras que comparten en este sobredosis de Soma la mesa estarían de acuerdo conmigo, pero creo que todavía los sindicatos tienen, bueno, una participación eminentemente masculina. Hay que escapar de estas costumbres, de estas inercias, acercar el sindicalismo a las mujeres, porque es necesario que estemos en los sindicatos, porque muchas de las cuestiones que a nosotras nos atraviesan se han ignorado. Por un lado, puede haber sido deliberadamente, pero por otro también por desconocimiento, ¿no? En el sentido de que al final quienes sufrimos determinadas opresiones, pues también somos las que podemos ver de qué forma combatirlas, de qué forma luchar contra ellas. Y bueno, temáticas como el acoso sexual en el trabajo, la conciliación, la mal llamada conciliación, porque bueno, es una leyenda urbana, la problemática de las Kellys, de las trabajadoras internas, de las trabajadoras migrantes, que además sostienen un gran porcentaje de ese cuidado invisible de cuidados, ¿no? Por supuesto, pues la problemática de las jornaleras en los campos de Andalucía, ¿no? Estas jornaleras migrantes, eminentemente marroquíes, ¿no? Cuyos derechos laborales y casi humanos se ven pisoteados en los campos andaluces, ¿no? Es necesario que las mujeres estemos en el sindicalismo, y es necesario que el sindicalismo, como ha demostrado en los últimos años, y vuelvo a referirme a los sindicatos de base, a los sindicatos combativos, como a nivel nacional CNT o CGT, que acojan estas convocatorias, que escuchen al movimiento feminista y que bueno, sigan dando cobertura y sigan inyectando, que sea bidireccional, ¿no? las reivindicaciones del movimiento feminista, cómo desde el sindicalismo se pueden concretar en lo material. Y aquí es lo interesante, porque lejos de lemas y de proclamas y de símbolos, que es importante, los sindicatos tenemos que darle vueltas a cómo hacer que esas reivindicaciones se planteen en lo material, ¿no? En cómo vamos a lucharlo, cómo vamos a estar planteando la batalla en las empresas, en los distintos sectores profesionales, en fin, que esto da para rato, y bueno, simplemente quería arrojar estas ideas, quizá un poco desordenadas, ¿no? Pero bueno, simplemente lanzarlo por aquí. Un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alba, por tu audio, y una pena que no hayas estado aquí en la mesa intercambiando ideas con nosotras. Por ya cerrar, no sé si tiene alguna reflexión última, Ignacio.
Bueno, yo me da mucha pena que no esté Alba, que se haya ido Susi, que no haya más mujeres en esta mesa que pudieran un poco ampliar un poco este tema y adentrarnos un poco en esta discusión. Pero bueno, yo creo que hay algunas cosas que suman a todas las que hemos estado hablando, ¿no? Que es a la necesidad de que tenemos los sindicatos de combate, por llamarlo de alguna manera, de atender a todas las realidades de la clase trabajadora, ¿no? Y Alba ha hecho una lista de, en fin, las temáticas del acoso que sufren las mujeres, la necesidad de poner la vida en el centro, las cuestiones de las cuidadoras internas. Un sindicalismo que sea capaz de arropar a todas estas trabajadoras y a todas estas realidades para hacer huelgas con un calado mucho más interno y que vayan mucho más al corazón del sistema económico.
Pues creo que esto ha sido todo. Realmente no ha sido todo, porque se quedan muchas cosas, como siempre, en el tintero. De nuevo pedimos disculpas por las dificultades técnicas que hemos tenido a la hora de realizar este programa. Nos atropella un poco, hay gente pues eso, que no ha podido venir, que se ha tenido que llamar a distancia, la mesa se ha roto, en fin, una serie de trágicas desdichas que bueno, que se han solventado como se han podido. Igualmente espero que os haya gustado el programa, os haya parecido interesante todo lo que se vuelca aquí, que esto no sea solo una cosa que quede en este programa, sino que esperemos que sirva para un futuro debate y reflexión en torno a qué papel tenemos los sindicatos de base para transformar la sociedad. Y bueno, esto ha sido todo. Recordar que somos Sobredosis de Soma, estamos en Radio Almaina. También saludar a todas las radios libres que redifusionan este programa, que son unas cuantas, desde Madrid, Zaragoza, Sabadell, Euskal Herria, Valencia. Muchísimas gracias a todas las radios libres que nos redifusionáis. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucháis desde YouTube, iVoox o de donde sea. Y nada, a seguir, a afiliarse a un sindicato combativo y a pelear en su puesto de trabajo. Muchísimas gracias.